mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo FM 104.1. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando que esta emisión se da gracias al apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy vamos a tratar un tema, como siempre, de interés para aquellas personas que están encargadas de la crianza y del cuidado de los niños, y es específicamente el tema de las vacunas. Ustedes saben, estimados oyentes, que en este momento existe un movimiento antivacunas a nivel mundial que nos tiene bastante preocupados, en realidad, a todo el personal de la salud, porque hay un hecho cierto, y es que dentro de los grandes progresos de la humanidad hay dos hechos que han marcado definitivamente el aumento en la posibilidad de que nosotros estemos sanos, y específicamente nuestros niños. Una es la parte de saneamiento ambiental, o sea, la disposición de agua potable, de la cual ya puede disponer una buena parte de población en nuestro país. Y la otra es específicamente la parte de las vacunas, o sea, la prevención de enfermedades para que no tengamos ese tipo de secuelas tan graves que existen cuando se dan enfermedades que podemos prevenir a través de las vacunas. Para hablar sobre ello, hoy nos acompañan Felipe Calderón, Daniela Cerrato y Ronald Hernández. Ellos son estudiantes de último año de medicina y nos van a acompañar esta mañana. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor, y buenos días a todos los oyentes.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo quisiera con Felipe que nos empezara a contar un poquito sobre las vacunas, qué son, que nos comentes algunas cosas como para que nuestros oyentes se coloquen en contexto.
Bueno, para entender la importancia de las vacunas, pues vamos a empezar diciendo que las vacunas son sustancias que pueden ser administradas por vía oral o por vía inyectada, que ayudan a que nuestro cuerpo tenga defensas contra microorganismos, es decir, nos defiende contra enfermedades de tipo infeccioso que pueden ser muy graves e incluso fatales.
Creo que esto es algo muy importante porque, digamos, el término vacuna precisamente se origina debido a que hace en el siglo XIX, un científico se dio cuenta que las personas que tenían ciertas lesiones en las manos estaban protegidas contra ciertas formas de tuberculosis. Entonces, cuando fueron a ver qué era lo que pasaba, era que esas personas eran ordeñadoras y este bacilo de la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, simplemente lo que había hecho era tener contacto con la piel, con las heridas, y de esta manera inmunizaba a estas personas, de tal manera que ya quedaban inmunes para la tuberculosis. Entonces de ahí viene el término de vacuna, que viene del término de vaca prácticamente, ¿sí? Daniela, yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre la seguridad de las vacunas y también sobre las reacciones que se pueden presentar y, digamos, por qué esas reacciones son en realidad mucho más leves que las enfermedades que pudieran producirse con las vacunas.
Claro, bueno, en cuanto a si las vacunas son seguras, son bastante seguras porque ellas nos generan una protección mucho más amplia que el riesgo que se lleva al no vacunarse. Entonces, en la actualidad las vacunas han hecho que pues sea muy rara la aparición de enfermedades ya graves infecciosas en la niñez. Y aparte, esas vacunas tienen unas rigurosas pruebas de seguridad por las que tienen que pasar antes de ser aprobadas su uso en humanos. Ellas antes primero se prueban en algunos animales, se miran los riesgos, si hay algunos efectos adversos o complicaciones, y si es así, se hacen los tratamientos adecuados para que esto se pueda mejorar, y así cuando lo usemos en los humanos ya sea totalmente confiable y no vaya a haber ningún problema.
Sí, creo que esto es algo muy importante, ¿no? Las vacunas son muy seguras, Porque pues nosotros sabemos de reportes de casos, digamos, inclusive con el virus de papiloma humano hubo un problema bastante, bastante grave, pero eso se descartó realmente que fuera la vacuna en sí, sino que parece más que estuvo influenciado por cuestiones culturales y por cuestiones psicológicas más que por otra situación. Entonces tenemos que entender que las vacunas que se colocan son muy seguras, inclusive en este momento ya se está viendo, o sea, ustedes estimados oyentes saben que hay vacunas para muchas enfermedades, pero se están buscando vacunas, por ejemplo, contra el paludismo, se están buscando vacunas contra el dengue, se están buscando vacunas contra el VIH, contra el virus de inmunodeficiencia humana que produce el SIDA y que posiblemente sean la solución para evitar que estas enfermedades se lleguen a producir. Entonces son vacunas que están probadas con el tiempo, son vacunas cuyos beneficios superan con creces a las enfermedades que eventualmente se pudieran producir y que han evitado que pues muchos niños mueran por este tipo de enfermedades, ¿no? Hay también temor con respecto a las reacciones que se producen cuando se aplican las vacunas. ¿Por qué no les comentas a los oyentes qué tipo de reacciones se pueden presentar?
En cuanto a las reacciones que se pueden presentar, son muy leves en cuanto a la enfermedad como tal. Y las principales reacciones que se presentan son dolor, enrojecimiento, puede haber hinchazón del lugar donde se aplicó la vacuna, puede presentarse fiebre muy leve, puede presentarse dolor de cabeza, mareos, cansancio en muchas personas se presenta e incluso náuseas, y son como los efectos que más se han notado con la colocación de las vacunas, pero como podemos ver son efectos muy mínimos en comparación a la enfermedad que generan sí.
Sí, pues en realidad digamos hay algunos reportes muy aislados, por ejemplo de niños que pueden tener ataques, sí, con la vacuna de la con la triple, ¿no? Con la DPT, sí, específicamente con el componente de pertussis, o sea que es la vacuna de la tosferina. Entonces, en algunas personas se puede producir esto. Sin embargo, se puede conseguir una forma que se denomina acelular que no tiene este tipo de problemas, ¿no? Igualmente, tenemos que entender que la gran mayoría de estos efectos colaterales son leves y son pasajeros, ¿no? Entonces, digamos que si vamos a evitar una enfermedad tan grave como la meningitis y el niño simplemente va a tener un poquito de fiebre, va a sentirse un poquito irritable y no tiene absolutamente nada más, definitivamente cuando uno sopesa, digamos, los riesgos versus los beneficios, son mucho mayores los beneficios que los riesgos que un niño puede tener, ¿no? Hay también cuestiones falsas, quizás ahorita Ronald nos va a comentar un poquito sobre eso, sobre las reacciones de las vacunas, pero por ejemplo se había relacionado que las vacunas, la triple viral, se relacionaba por ejemplo con autismo, y eso es totalmente falso, ¿no? Eso es totalmente falso. Inclusive se demostró que ese era un estudio, porque ese fue un estudio que se publicó en una revista muy seria. Ese fue un estudio que el autor lo hizo, mejor dicho, fue un engaño realmente, cambió los datos, no pudo sustentar eso y a él inclusive, porque fue un autor inglés, a él le quitaron la licencia para poder ejercer la medicina, ¿no? Y como esas cosas continúan apareciendo en internet, entonces la gente sigue creyendo en este tipo de cosas. Ronald, hay muchos mitos, hay muchas creencias falsas sobre las vacunas, ¿sí? ¿Por qué no nos comentas algo sobre eso?
Sí, los mitos sobre las vacunas son un aspecto muy importante que toca nuestro deber aclarar en la población. En general han sido promovidos últimamente por los movimientos antivacunas, que se han encargado de promover todo este tipo de mitos sin fundamento en la sociedad. Entonces hemos hecho una recolección como de los 10 mitos más comunes que encontramos pues en la población en general. Uno de ellos es que las mejores condiciones de higiene y saneamiento harán desaparecer las enfermedades, por lo que las vacunas no son necesarias. Este mito es completamente falso, debido a que las condiciones de higiene y saneamiento nos han ayudado a disminuir las enfermedades con ayuda de las vacunas. Hay muchos microorganismos que producen las enfermedades que incluso con buenas condiciones de saneamiento e higiene van a seguir produciendo las mismas enfermedades, y las vacunas son las que nos han ayudado a disminuir que estas enfermedades se produzcan en nuestra población infantil. Otro mito que encontramos es que las vacunas conllevan algunos efectos secundarios nocivos y de largo plazo que aún no se conocen, que más aún la vacunación puede ser mortal. nuevamente es un aspecto falso. Las vacunas, como mi compañera Daniela lo había dicho anteriormente, son muy seguras. Ellas atraviesan todo un proceso de investigación hasta que son aprobados en el uso con los humanos, en el cual se garantiza que sus efectos secundarios sean muy poco peligrosos en los humanos. Aún así, en algunas personas puede que haya unos efectos serios, pero son casos muy contados y que se someten a investigación para mirar si la vacuna es completamente segura en los humanos y que se siga aplicando normalmente, porque es muy importante para prevenir las enfermedades. Otro mito que encontramos es que la vacuna combinada contra la difteria, el tétanos y la tosferina, así como la vacuna antipoliomielítica, puede provocar el síndrome de muerte súbita de los niños. Nuevamente es un aspecto completamente falso. Se ha encontrado que en estos casos la muerte súbita se iba a suceder de todas maneras, sino que se contó con la mala suerte de que la vacunación coincidió con la muerte de los niños, pero esta muerte era por aspectos que eran completamente inevitables y que no tenían nada que ver con las vacunas.
O sea que, en comparación, niños que no estaban vacunados, o sea, niños con muerte súbita de lactante, que son los niños generalmente pequeños que mueren en las noches y que no se halla ninguna causa, en aquellos niños que tenían la vacuna, que se les había aplicado la vacuna, y los que no se les había aplicado la vacuna, digamos, la frecuencia no aumentó. A eso se refiere específicamente el estudio, ¿no?
Uh-huh. En efecto, a eso se refiere el estudio. Otro mito: las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi erradicadas en mi país, por lo tanto no hay motivos para que me vacune. Otro aspecto completamente falso: aunque las enfermedades tienen muy poca presencia en la población, esto se debe precisamente a los programas de vacunación, porque los microorganismos que producen estas enfermedades siguen circulando en el medio ambiente, siguen estando presentes en medio de nosotros, pero gracias a la vacunación es que ellos no pueden generar su proceso pues, de enfermedad. Pero si la vacunación no se lleva a cabo, ellos van a tener todas las posibilidades de que la gente se enferme nuevamente, porque ellos siguen ahí, ellos están presentes.
De hecho, en España se había erradicado el sarampión y hace más de 20 años no se veía un solo caso de sarampión, precisamente gracias a las jornadas de vacunación y a las vacunaciones que se han colocado a los niños. Sin embargo, gracias al movimiento antivacunas, como hay muchos padres que no están colocándole ya vacunas a los niños, entonces hubo reaparición de sarampión en España con niños muertos, ¿no? Porque el sarampión es una enfermedad bastante grave. Entonces vemos cómo sí hay que seguir vacunando, porque si bajamos la guardia, pues el niño se puede enfermar de alguna de estas enfermedades.
En Estados Unidos también en el año 2000 se declaró que el sarampión estaba completamente erradicado en ese país, pero pues en ese país también el movimiento antivacunas es muy fuerte, por lo cual muchas personas han optado por no vacunar a sus niños. Debido a esto, en el 2014 también se vio un brote de sarampión en Estados Unidos también, donde cerca de 600 niños se vieron afectados por el sarampión, precisamente porque sus familiares habían optado por no vacunarlos, siguiendo todos estos mitos que hemos dicho, que son completamente falsos.
Sí, creo que esa es una información muy importante. Yo pienso que la conclusión de este programa es que definitivamente nuestros niños tienen el derecho, ¿no?, a ser vacunados. Nosotros no podemos quitárselos. ¿Y por qué es un derecho? Porque es una manera de evitarle que ellos se vayan a enfermar. Que hay algunos efectos colaterales, la gran mayoría afortunadamente son muy débiles, digamos, no son unos efectos colaterales muy severos. Está la fiebre, de pronto el dolor, el malestar, es algo pasajero también. Es importante también tener en cuenta que cuando el niño se vacuna, lo ideal es no darle acetaminofén antes de la vacuna, porque también la fiebre tiene un efecto en la producción de la inmunidad. Si el niño no le da fiebre, parece que la vacuna no tiene el mismo efecto que si tiene algo de fiebre. Y tampoco se trata de colocarle en el sitio de la vacuna ni hielo ni tampoco paños calientes, porque eso hace que se cristalice la sustancia en la cual va la vacuna, y eso puede, en un momento dado, puede dejar que no actúe adecuadamente, o que también digamos podamos tener alguna otra complicación como la formación de abscesos o de infecciones que se puedan producir en ese sitio, ¿no? Entonces, simplemente colocarle la vacunita, dejarle eso quieto, y si ella tiene mucha molestia, pues ya el personal de la salud ya la guiará a la persona para lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mensaje es ese: coloquemos las vacunas a nuestros niños, no los descuidemos. Las mujeres embarazadas también se deben vacunar durante el embarazo y también en el momento del puerperio. y en el posparto inmediato, y esta es la manera que es más eficiente y más costo efectiva para mejorar la salud de nuestros niños. Bueno, en este momento pues seguimos con Alexandra Campo, que es nuestra compañera en el programa, para continuar tratando este tema tan interesante.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy, como cada semana, estamos aquí complementando el tema desarrollado por el doctor Narváez y los estudiantes. Hoy me acompaña Daisy Ausecha, una estudiante de séptimo semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, nosotros vamos a abordar el tema desde otra perspectiva, desde cómo lo vemos nosotras dos como fonoaudiólogas, el hecho de que un niño se enfrente o padezca una de estas enfermedades que ya se pueden prevenir con el Plan Nacional de Vacunación que tiene nuestro país en este momento. Afortunadamente, pues como personal de salud, tenemos la responsabilidad siempre de promover estas prácticas saludables con los padres para que estén atentos pues a cumplirlas con sus niños. Igual que los programas de crecimiento y desarrollo, debemos insistir también en los padres en que cumplan a cabalidad y a tiempo con el plan de vacunación. Este es un tema que a mí me interesa mucho y me impacta mucho, porque yo trabajé durante 10 años en una institución que atendíamos niños con lesiones neurológicas, y además de la terapia, los viernes hacíamos evaluaciones a muchos niños del departamento, y cuando hace uno la historia clínica, las entrevistas con los padres, me di cuenta que muchas de las secuelas más agresivas con los niños que veía en estas evaluaciones eran de enfermedades que se podían prevenir que ya tenían vacunas. Entonces, por ejemplo, la meningitis es una enfermedad que me parece aterradora, porque vi cómo complica pues todo el sistema nervioso de los niños. Entonces eran niños que llegaban con unas parálisis cerebrales de un gran compromiso, con retardos mentales, con lesiones auditivas, visuales. Entonces, obvio que esto hizo que yo viera la importancia de empezar a promover en los padres también que no le tengan miedo al tema de las vacunas. Es más, las vacunas deben aplicarse cuando los niños están pequeños, como lo dice el Plan Nacional de Vacunación. Bueno, entonces con Daisy lo que quisimos fue orientar nuestra investigación hacia el estudio, o sea, qué sucede, qué secuelas deja cada una de estas enfermedades que todavía se presentan en nuestro medio a pesar de estar incluidas en el plan de vacunación, y qué es lo que encontramos en la consulta. Bueno, buenos días, Daisy.
Buenos días, doctora. Esta mañana quiero comentarles que el profesional de la fonoaudiología tiene un rol muy importante en la intervención temprana, en la promoción y la prevención y la vigilancia en cuanto a la salud se refiere de los niños y de sus mamitas, porque las mamitas también debemos involucrarlas en este proceso terapéutico, ya que ellas son las encargadas de verificar que sus hijos o nuestros hijos tengan sus vacunas al día. Esto es muy importante, dado que la no aplicación puede causar y generar secuelas graves en los niños.
Bueno, dice, entonces hay unas enfermedades que todavía es posible que se presenten en la población infantil de nuestro medio, como son el sarampión, la tuberculosis, la varicela, que no solo se presenta en los niños, sino que es muy riesgosa también, que es cuando se presenta en una madre que está pues en el primer trimestre de gestación. Cuéntanos entonces, ¿cuáles serían las secuelas que podría dejar el sarampión y que podemos encontrar en la consulta fonoaudiológica?
Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso del sarampión, puede presentar fiebres elevadas, tos, conjuntivitis, también rinitis, y pueden haber secuelas neurológicas graves. Entonces, si el sarampión se complica, podría decirse que podría padecer de encefalitis, donde el 90% de estas personitas pueden sobrevivir, pero van a permanecer con secuelas, como por ejemplo la sordera, convulsiones, enfermedades mentales que pueden ser progresivas y que pueden afectar la conducta, el control motor y la coordinación, también la deglución y la visión.
Bueno, ahí hay algo importante que nombró Daisy cuando habla de las fiebres altas que produce el sarampión. Fíjense, madres y padres, que aunque no haya la complicación, una fiebre alta que empieza a subir rápidamente puede producir convulsiones, y ya la convulsión sí puede empezar a tener secuelas neurológicas. O sea, que desde el momento en que los niños empiezan un proceso viral hay que estar muy atentos, y si no los podemos cuidar personalmente, debemos dejar a una persona que esté atenta, que nos informe a tiempo si hay alguna complicación, que esté pendiente tomando la temperatura, porque es así como se empieza a complicar la enfermedad. Bueno, hablemos ahora. La tuberculosis es una enfermedad que se presenta y se ha estado alertando, ¿no?, que en el departamento del Cauca ha vuelto a encontrarse brotes de tuberculosis. ¿Qué puede pasar a un niño si le da una tuberculosis y no es tratada a tiempo, o si empieza a presentar complicaciones?
Bien, si el niño no se vacuna al nacer, corre el riesgo de que la enfermedad no sea detectada a tiempo y puede generar meningitis tuberculosa, la cual podría invalidar al niño de por vida.
Bueno, entonces, como la complicación que vemos a nivel neurológico es que se produce una meningitis tuberculosa, pasemos a contar entonces, a precisar sobre las secuelas que deja la meningitis, que era la enfermedad que les mencionaba yo ahora, que vi muchísimos casos de secuelas de meningitis, especialmente de niños que viven en las áreas rurales, y cuando logran llegar pues a los hospitales o a las cabeceras municipales, ya ha pasado una semana, dos semanas durante en las cuales el niño ha estado convulsionando, y por eso es que se quedan lesiones tan agresivas. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son las secuelas que encontramos en esta enfermedad?
Bien, entonces la meningitis puede dejar secuelas graves, pero también podría ocasionar la muerte. Dentro de las secuelas graves que encontramos la sordera, puede padecer de ceguera, parálisis cerebral, el niño puede entrar en un estado de coma, y también finalmente es potencialmente se puede dar el fallecimiento.
Hoy en día la meningitis, si es tratada a tiempo, puede evitarse pues estas secuelas, pero hay que aprender a identificar los signos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dolor de cabeza intenso, una rigidez en el cuello, los padres deben atender a estos signos y acudir a los servicios de salud pues en el momento en que los niños los empiece a manifestar. Hay otra enfermedad que es la varicela, que si se da en el embarazo puede generar consecuencias en los niños, especialmente si se da en el primero y segundo trimestre del embarazo. Por eso es tan importante que las niñas estén vacunadas para que esto pues no suceda. Además, una varicela en adultos es de las cosas más dolorosas que hay, y bueno, pues es prevenible desde hace muchos años.
Bueno, encontramos que si la varicela se da en el embarazo, en el primero y segundo trimestre, hay un riesgo, pero muy pequeño, más o menos en un 2%. Entonces, este síndrome de varicela, se podría dar el síndrome de varicela congénita. Y el riesgo mayor se daría más o menos en la 13 y 20ava semana del embarazo, donde podríamos encontrar que generaría cicatrices graves, malformaciones de las extremidades, podría generar microcefalia, problemas neurológicos, también discapacidad intelectual, problemas de visión. El bebé puede sufrir de crecimiento lento, posteriormente convulsiones, y va a presentar una discapacidad de desarrollo motriz y también mental.
Fíjense que ahí viene la otra cosa muy importante de los programas de promoción, prevención, y es que además del plan de vacunación, es necesario que las madres inicien los controles con el médico en cuanto se enteran que están embarazadas. Bueno, y a los niños, entonces, hay otra enfermedad que les da con frecuencia, que son la parotiditis que conocemos comúnmente como las paperas, que si no cuidamos esta enfermedad es que a veces se toman a la ligera, ¿no? Y los niños siguen yendo al colegio, siguen saliendo a jugar. Entonces, ¿qué puede suceder si unas paperas se complican?
Entonces, en los casos más graves, encontramos que las paperas pueden afectar otros órganos, como el sistema nervioso central, el páncreas, y en los niños, los testículos, en la niña, los ovarios. Esas son las características que es más que o menos se darían.
Cuando hablamos del sistema nervioso central, estamos hablando de todas estas otras dificultades que ya nos mencionaba Daisy antes, o sea, los trastornos neuromotores, los trastornos cognitivos, visuales, auditivos. Entonces, bueno, invitamos a los padres de familia, porque también son los padres responsables de este plan de vacunación en los niños, a estar atentos a todos los programas que se prestan a nivel nacional para prevenir la enfermedad en nuestros pequeñitos. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado, también a las 9 de la mañana. Muchas gracias.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.